alcanzado un acuerdo. Y en el exterior, un terremoto de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el centro de Birmania, con su epicentro situado cerca de la ciudad de Mandalay, tras lo que medios locales han informado sobre decenas de víctimas a causa del seísmo, que se ha dejado sentir también en China y Tailandia, en cuya capital, Bangkok, se han derrumbado varios edificios. Lo dejamos aquí por el momento. Como saben, la información continúa a las 12 con el siguiente boletín horario y a la 1 con la información ampliada en la segunda edición de Esta Oeste.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda con Irra Jiménez.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos este par de horas compartiendo este San Viernes, es 28 de marzo del 2025, a punto ya de terminar el mes de marzo. Bueno, pues hoy viernes vamos a tener los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 9 de mínima, y exactamente igual vamos a tener durante todo el fin de semana. Aunque eso sí, se prevé que para la semana que viene pueda llegar alguna lluvia. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos con, hablar de deportes. Y es que vamos a charlar con el sensei Sergio González de Ikigai Dojo de Helves, que han tenido excelentes resultados en la Copa de Andalucía de Yaguara SSDS. También vamos a tener Otro Mundo Es Posible con Livia Losada. Vamos a hablar de ese kit de supervivencia. En A Tu Salud y Más Flores nos va a enfrentar a perder peso versus perder grasa, y tendremos la agenda de los araos y los araitos con nuestro queridísimo Agustín Reyes. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
La artista con la que vamos a arrancar hoy, que además es con ritmo y para que se note que es en viernes, estuvo a puntito de representarnos en Eurovisión en este año 2025. Al final se la llevó a Melody, pero a mí la propuesta de Cube me fascinó. Y más allá de que nos representara o no nos representara, la canción es buena, tiene ritmo y nos alegra el día. Esto se llama Loca por ti.
Estoy loca por ti, por ti, por ti, por ti. En una sala de juntas, un hombre trabaja con el ordenador y una mujer firma unos documentos.
Claro, que hemos conseguido ocupar altos cargos. ¿Pero por qué no se nos ve?
Por eso y por mucho más, igualdad real de oportunidades y derechos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues vamos a activar el modo pasión deportiva y vamos a hablar de algo que estuvimos hablando del previo no hace mucho aquí en Gelves en la Onda. El pasado sábado 22 de marzo se celebró la tercera Copa de Andalucía en la que participaron 50 yaguaracas de los clubes de nuestra comunidad autónoma en las categorías de alevín, infantil, prejuvenil, juvenil, promesa y senior. Y nosotros hoy aquí en Gelves en la Onda tenemos al sensei Sergio González de Ikigai Dojo de Gelves. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días o buenas tardes ya.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, todas tardes no.
Buenos días.
Buenos días, encantado de estar nuevamente aquí. Y nada, muy agradecido por el trato que nos hacéis y la voz poder llevarla a todos los oyentes de qué hacemos en Ikigai Dojo y sobre todo eso, el tema deportivo que llevamos, aparte de arte marcial.
No se te quita la sonrisa de la cara, ¿eh?
Para nada.
Y es que hay que decir que los resultados en esta tercera copa de Ikigai Dojo han sido espectaculares.
Bueno, espectaculares. Sí, sí, sí.
Hay que decirlo.
Hombre,
sí.
De las seis categorías que teníamos, pues, de campeón absoluto, pues nos hemos traído cinco categorías. Campeón absoluto más todas las medallas de primero, segundo, tercero que hemos tenido.
Entonces sí, son espectaculares.
Son espectaculares. Sí.
Esta tercera copa se celebró en Algarrobo, en Málaga, y fue la primera experiencia de hacer pues la infraestructura de llevar a todo, porque llevasteis a un montón de chavales, chavalas, gente a participar, a echar el día, ir y venir en autobús, hasta sí, la primera expedición grande de Ikigai Dojo, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Sergio?
Sí, expedición a lo bestia, vamos a llamarlo a lo bestia, porque siempre hemos ido, pues, tú sabes, pues cada uno en nuestros vehículos, los papás con sus niños en sus vehículos, pues esta vez dijimos, venga, vamos a intentarlo, y mira, pues nos ha salido muy bien el tema de montar toda la infraestructura y ir y venir en el día. Esto ha sido maravilloso.
Cuando llegasteis allí a Algarrobo, bueno, primero me imagino que muchos nervios a la hora de arrancar, pero ¿cómo fue desarrollándose la jornada?
Pues la bajada fue como ya están casi todos los competidores están uniformados, de calle.
Qué bueno.
Entonces, pues, eso, a mí me pareció, mira, te voy a hacer una literación deportiva al fútbol, que es lo que todo conoce, ¿no? Pues cuando se bajan los futbolistas del autobús.
Con su equipación, ¿no? De calle.
Exacto, pues, algo parecido. Qué entonces, bueno. Eso, maravilloso, el comportamiento de los, sobre todo, los más pequeños que vinieron con nosotros, llevábamos niños de 6-7 años, son 3 horas de autobús, de ida y 3 horas de vuelta, más el campeonato, imagínate, o sea, se comportaron maravillosamente los peques, los mayores, todo, y la bajada, la entrada al pabellón, pues fue en equipo. Había una avanzadilla que nos estaba esperando allá allí, los que se fueron con sus vehículos particulares, pero Eso fue fantástico, bajarnos bueno, del autobús bueno. Y cada uno con su equipación, para adentro, cambiarnos, formar y a empezar a disfrutar del día matinal, porque fue por la mañana nada más, y oye, una cosa genial todo.
Pero por muy preparado que vayan, por mucha seguridad que llevéis en vosotros mismos y demás, luego hay que competir.
Hombre, claro, por supuesto.
Y uno tiene el pellizco en el estómago,
sí,
¿no, Sergio?
Hombre. Piensa que gracias al equipo de que llevamos siempre de preparación, a nuestro Leo, a Esther, a Bea, a Natalia, todos han colaborado con el resto de competidores para poder ayudarles y todos tenemos ese pellizquito de, hombre, vamos a ayudar, vamos a ver si nos sale bien la cosa, vamos a ver que no, y sobre todo cuando estás allí dentro en el tatami compitiendo, pues el pellizquito de los nervios. Te claro. Traicionan los nervios. Bueno, pues a más de uno pues le ha traicionado, pero todo muy bien, todo genial, todo fantástico.
En Ikigai Dojo tenéis varios hitos que a mí me gusta siempre recalcar, ¿no? Tenéis una persona de 84 años que...
Bueno, tanto él como su mujer fueron a competir, estuvieron compitiendo.
Me parece increíble.
Se han traído el tercer puesto de cata por pareja.
De la marinera, ¿vale?
O sea, imagínate.
Tenéis gente que ya con una edad adulta, que nunca había hecho deporte, nunca había competido y se ha convertido en grandes campeones.
Sí, hombre, a nuestro nivel, grandes campeones. Piensa que somos un arte marcial menor, no somos los grandes transatlánticos, que son, puede ser el taekwondo, puede ser el karate o el judo. Pero, oye, nos vamos haciendo cada vez más. Somos ahora mismo aquí en Helbe, en Ikigai Dojo, más de 80 licencias. Somos deporte federado. Llevamos más de 80 licencias este año. Eso quiere decir algo. Vamos creciendo.
Claro. Lo hemos hablado muchas veces. El Yaguara es como el patito feo un poco de las artes marciales. Uno de los grandes desconocidos. Es verdad que no tiene una afición gigantesca como pasa con el karate, judo o taekwondo, pero sí es cierto que la afición del yaguara y los yaguaracas, que me gusta mucho sí. La definición, es fiel,
sí,
muy fiel.
Muy fiel, porque son personas que empiezan y hasta que no llegan, bueno, algunos no los abandonamos después de cerca de 40 años.
Sergio.
Llevo 40 años metido haciendo esto.
Se dice pronto.
Se dice muy pronto.
El otro día estaba yo aquí en la puerta de la radio y me aparece un yaguaraca, Antonio, con unas barbas que digo, sí. Madre mía, Antonio, la barba que te estás dejando, ¿no? Exultante, comentándome, medio vociferando que se lo había traído, ¿no? Que había ganado,
pues,
¿no? La alegría.
El campeón de España del año pasado lo ha repetido a nivel
regional, andaluz,
es el campeón de Andalucía. La segunda clasificada por dos puntos realmente ha sido también una chica nuestra en categoría senior, que es Natalia, recién cinturón negro hace cuestión de un mes y medio. Son muchísimas cosas que...
Traerte todo esto, o sea, porque traes experiencia, traes aprendizaje, sí. Te traes títulos,
sí.
¿Vale? Todo para Ikigai Dojo. ¿Qué significa para el dojo, Sergio?
Mira, realmente los triunfos o los trofeos son materiales.
Pero son importantes. Forman parte
del deporte.
No son indispensables, pero son importantes.
Pero me traigo sobre todo la experiencia que traen todos los competidores. Hayan ganado o no hayan ganado, para mí son ganadores. El mero hecho de levantarte un día, un sábado, estar a las 6 de la mañana montado en un autobús para estar a las 9 y media, bajarte y sin pensarlo, cambiarte, ponerte tu keikogi y concentrarte y meterte dentro de... y después a la vuelta, son ganadores. Para mí son ganadores, sí. Todos. Traerte una presea, traerte un trofeo, es muy bonito, es precioso, es digno de alabanza a la persona y al club, pero todos son ganadores en ese sentido.
Decías que era la primera expedición, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, grande, todos juntos, de Ikigai Dojo.
Sí.
Me imagino que se habrá unido mucho más, ¿no?
Sí, claro.
Trae para atrás un grupo todavía más cerrado, ¿no?
Yo creo que el año que viene nos toca aquí en Sevilla, ¿vale? Nos tocará, supongo, aquí en Helve, si todo es propicio.
Si todo va bien.
Lo tendremos aquí en Helve, por supuesto, otra vez el Campeonato de Andalucía, porque nos toca. Pero al siguiente, yo creo que vamos a montar dos o tres autobuses.
¡Qué bueno!
A este paso, montamos tres autobuses. Porque no solamente, hombre, claro, nosotros no lo hacemos público, pero si cualquier otra persona ajena a la escuela quiere venir a verlo,
claro,
nada más que se tiene que poner en contacto con nosotros, claro. Y ya le haremos un hueco en donde sea, aunque sea en el maletero.
Oye, y porque vais celebrando los campeonatos de Andalucía por dojos, por localidades.
No, ahora mismo las dos grandes provincias que está el Jaguara SSDC es tanto Sevilla como Málaga.
Ajá.
Entonces, ahora mismo vamos un año allí, un año aquí, un año allí, otro año aquí. El día que Huelva, por ejemplo, empiece a crecer y tenga un número suficiente como para que ellos puedan organizar algo, pues un año en cada sitio.
Claro.
Si se suma Córdoba, también si se suma Almería, pues imagínate un viaje a Almería.
Eso sería ideal. Bueno, ahí no es ir y venir en el día.
No, ahí hay que quedarse.
Pero que sería ideal que se fuese extendiendo, ¿no? Un poco,
sí,
la afición,
claro,
para poder ir celebrando este, por tipo, supuesto, de campeonatos, ¿no?
Por final, supuesto, ¿no? Yo animo a cualquier persona, si nos está escuchando fuera de lo que es Sevilla, a ponerse en contacto y si está interesada en el llevar a SCS, hombre, piensa que somos básicamente un sistema de defensa personal científica.
Y ahora que estamos tan patriotas todos,
bueno,
es una cosa española, además.
Española y andaluza.
Totalmente, así.
O sea, que
que aunque suena que parece que viene de Japón profundo,
no.
Y que es milenario, la arte marcial, no, para nada. Esto se inventó, ¿cuándo fue?
Aproximadamente en los años 70.
60, 70, 70, exacto, 70, sí,
uno, claro. 70, 71 aproximadamente. Su expansión, digamos, fue alrededor de los años 80, en el 81, 82, y a mí me enganchó en el 85.
Y ahí lo tiene.
O sea, hecha cuenta hasta ahora.
Digo que es un público fiel. Llevas desde el 85 al 2025, son 40 años.
Hecha cuenta del tiempo que llevo yo enganchado a esto.
Qué bueno. No sé si quieres apuntar algo más, Sergio.
No, nada. Como dice... No,
¿cómo poneros en contacto? ¿Cómo se puede poner en contacto quien quiera con el Ikigai Dojo?
Aquí tenemos una página web, que es ikigaidojo.es, o a través de redes sociales, en Instagram, Jaguara Sevilla, en TikTok, me parece que también estamos, que es Jaguara Sevilla, _Sevilla, y en Facebook estamos también como Ikigai Dojo Helves. Y nada, o pasarse por nuestras instalaciones, que estamos ya abiertos, cada vez tenemos más líneas de... ya tenemos una clase los lunes y miércoles completa, es la de los kit unos, que es los niños que van de 5... Bueno, 5, te iba a decir 5, pero realmente estamos cogiendo a niños con 4, depende del niño.
Claro.
Depende de si tiene... No facultad, sino su capacidad psicomotriz.
Es cuestión de ir creciendo, claro.
Exacto. Va haciendo algo, pues los tenemos desde los 5 hasta los 7 años. Hay una clase que la tenemos ya llena.
Qué bueno.
De lunes y miércoles. Ya tenemos que, a todo el que venga lunes y miércoles, no hay hueco. Tenemos que mandarlo a los martes y los jueves, que tenemos otra línea los martes y los jueves, tanto de kit 1 como de kit 2. Bueno, y ahí estamos a los juniors, que son a partir de 12 años, dándole caña todos los días. Y nos tenéis ahí en la...
En el semicírculo
al lado de la ITV, ahí no. Pues todos los días tenemos clases por la mañana, si algún adulto incluso, es que yo trabajo de tarde, bueno, pues por la mañana tenemos clases los martes y los jueves también.
Qué
entonces
maravilla.
Pues ahí estamos y creciendo poquito a poco.
Sensei, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Y enhorabuena,
Un placer estar aquí con vosotros y enhorabuena sobre todo a los competidores, ya te digo.
Pero la enhorabuena nuestra la extensiva a todo el equipo. Muchas gracias.
Gracias a
vosotros.
Hasta
luego, Sergio. Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
like you're watching over me. Smiling and playing hide and seek in the streets. Or maybe I'm not ready to say goodbye, and my heart fools me into thinking you're still alive. Maybe I'm not the man you expect me to be, but believe me, I am overcoming all my fears. If life is a river that flows into the sea, I will sail all the waters to my dreams. Don't wake me up.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Pasan los días volando, si estás a mi vera, cuando tú me faltas, todo me parece una. Solo quiero ser parte de algo que no se acabe nunca, y aunque pasen los años solo quiero estar
yo contigo.
Y aunque nos matemos todos los días,
yo contigo soy mejor.
Me contagia tu alegría,
yo contigo soy mejor.
No te duermas ahora que nos vamos, que aquí vivimos con prisa. Si yo me rayo, tú me animas.
porque todo tiene un porqué. Porque quiero ser parte de algo que no se acabe nunca. Y aunque pasen los años, solo quiero estar
yo contigo.
Y aunque nos matemos todos los días,
yo contigo soy mejor. Yo contigo,
porque me contagia tu alegría.
Yo contigo soy mejor.
Que tú eres mi varadero. Si tú no vienes, la guitarra me la llevo. Si yo aprendí de ti, tal vez tenemos una cuenta pendiente. Si no te sabes la canción, tú tarareas. Cuando tú quieras, nos sentamos la escalera. Te doy mi vida, tienes la culpa. Mira a la gente.
Yo contigo.
Y aunque nos matemos todos los días,
yo contigo soy mejor. Yo contigo.
Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves abre un plazo de presentación de solicitudes para participar en una bolsa de empleo temporal para personal de limpieza en edificios e instalaciones públicas. El procedimiento será por concurso, valorándose tanto la formación de las personas aspirantes como su experiencia profesional. Las funciones del puesto de trabajo serán, entre otras, la de las limpiezas y adecentamiento de los edificios e instalaciones públicos de nuestra localidad, mientras que el horario será flexible para adaptarse al mejor funcionamiento de cada servicio. El contrato será temporal, siendo a tiempo parcial o completo según los casos, y la retribución atenderá al actual convenio colectivo del Ayuntamiento. Entre los requisitos exigidos, pues tener la nacionalidad española, certificado de escolaridad o equivalente, capacidad funcional, edad entre 16 y la edad máxima de jubilación forzosa, etc. Las personas interesadas deben entregar sus solicitudes en el registro electrónico del Ayuntamiento y tienes hasta el 3 de abril. Las bases las encuentras en www.gelves.es. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves han colaborado con el Área de Acción Social de la Diputación de Sevilla para poner en marcha Libélula. Es un nuevo proyecto para la capacitación de mujeres en búsqueda de empleo bajo el lema Impulsa tus alas, transforma tu futuro, y pretende capacitar y empoderar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades mediante el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la transformación personal y colectiva. El objetivo es brindar a las mujeres herramientas prácticas y apoyo emocional que les permita superar barreras para encontrar el empleo y desarrollarse plenamente. Para ello, la consultora especializada Culiam utilizará una metodología basada en procesos individualizados, mentoría social, participación activa y apoyo integral. Las mujeres interesadas, que deben estar empadronadas en nuestro municipio y en búsqueda activa de empleo, pueden inscribirse gratuitamente hasta el 5 de abril y lo puedes hacer con un código QR que encuentras en la web www.gelves.es. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Gelves ha programado una nueva campaña general de desratización prevista para este presente mes de marzo, que fue aplazada por los continuos temporales de lluvia que hacían inviable los tratamientos, y se trata de una campaña que abarcará toda la localidad al completo y que se desarrollará hasta el 4 de abril. Desde el Ayuntamiento se aconseja a las personas que tengan problemas de roedores en sus domicilios que aprovechen la ocasión para realizar trabajos similares en las mismas fechas, con el objetivo de alcanzar un mayor grado de efectividad en los tratamientos aplicados. La Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves informa de que se ha iniciado una nueva licitación para adjudicar 6 puestos del mercado de abastos municipal que han quedado libres en la anterior licitación. Desde Desarrollo Local se incide en que estos módulos pueden ser ocupados por comercios, negocios dedicados al ocio con opción a degustación tipo abacería. La delegada municipal de Desarrollo Local, Isabel García, insiste en que es una gran oportunidad para emprendedores que quieran comenzar o continuar en nuestra localidad una actividad económica con grandes ventajas, ya que se ofrece un canon muy económico de alrededor de 176 euros por unos 30 metros cuadrados, un periodo de carencia de 6 meses, horarios flexibles y una concesión por 10 años. Para cualquier pregunta o duda al respecto, se puede contactar con la Oficina de Turismo y Desarrollo Local en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. También por teléfono al 621-18-27-15 y por email a delegaciondecomercio@ayuntamientodegelves.com.
La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, ofrece una nueva actividad dentro del programa organizado con motivo del 8M y el Mes por la Igualdad. Se trata del taller Las que cantan, su mal espantan, que ya se ha realizado anteriormente en Gelves, pero que cambia de formato para la presente edición. Impartido por la experta en igualdad de género Mar Romero, se desarrollará los días 29 de marzo y 26 de abril, en horario de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información llamando al teléfono 95-576-1152 y también a través de un QR que está facilitado en el cartel anunciador. Esta actividad cuenta con la financiación de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 9 de mínima. Y es el tiempo exacto que vamos a tener durante todo el fin de semana. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Cristina, Estela, Paca, Sabina, Virtudes, Catina. Imprescindibles. Como otros millones de mujeres andaluzas. Imprescindibles porque sin ellas no hay pueblo, ni pan, ni nada. Imprescindibles para ellos, y para ellas, por supuesto. Imprescindible su valentía, su visión, su coraje. Imprescindible volver con la formación que han recibido, más preparadas y con más ganas de quedarse. Imprescindible repartirse las tareas y ser un ejemplo de igualdad y superación. Imprescindible para que los pueblos andaluces sigan avanzando. Como lo hicieron ellas, como lo hacéis vosotras y como lo harán vuestras hijas. Imprescindibles. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
No hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un piti sin pensar, no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn. No tengo excusas, doy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer y he roto toda la camisa. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiero mejor. Seguiré buscándolo toda mi vida, como un náufrago que no llega nunca a su amor. Me sangra un poco la nariz, esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago claqué, te alegro el día sin querer, parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón, si alguien aprieta ese botón, puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción, para esta vida sin acción, voy a silbar la melodía. Busco un
de gravedad permanente. Llego al centro de gravedad permanente. Llego al centro de gravedad permanente.
Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con Otro Mundo es Posible. Lo que pasa es que el Otro Mundo es Posible de hoy no sé si ni siquiera si hacerlo con el casco de guerra o no. Voy a preguntarle a mi compañera Livia Losada. Livia, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, bien.
¿Traes el kit de supervivencia?
Yo no lo he hecho todavía, el kit de supervivencia que nos ha recomendado la Unión Europea. Bueno, a ver, yo quería sacar este tema porque nos ha sorprendido muchísimo de repente esta recomendación de la Unión Europea, que sabíamos que se había hecho en algunos países nórdicos y, bueno, sobre todo países que tienen frontera con Rusia.
Recordemos que Polonia, Hungría, Dinamarca, Noruega,
Estonia, Letonia, Lituania
llevan 20 años con un kit de supervivencia. Y además que se lo pone el gobierno, por cierto, también hay que decirlo, que aquí no, aquí es cómprate el kit, pero allí se lo coloca el gobierno, le coloca esa
bolsa.
Los
ha repartido.
Sí, 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 los ha repartido. Pero ellos llevan preparándose para esto muchos años.
Sí.
Por la sencilla razón de que colindan, están muy cerca de lo que se supone que es el riesgo ahora mismo mayor que tenemos en la Unión Europea, que es la administración de Putin y esa expansión de Rusia, ¿no? Pero perdona que te he interrumpido.
No, eso. Y entonces, una cosa que había sido una recomendación de algunos países del norte, la Unión Europea la ha hecho extensiva a todos los ciudadanos europeos y nos recomienda ese kit de supervivencia, que realmente son unas pocas cosas: agua potable, herramientas,
la linterna,
bueno, para tener lo que, para estar, poder estar 72 horas en un escenario de que se corten los suministros, poder estar en casa tranquilamente, sobrevivir con eso que tengamos y hasta que se restablezcan, que es lo que hemos hablado nosotros antes de fuera de micrófono.
Me han explicado muy bien lo de las 72 horas. ¿Y por qué 72 horas? ¿No? Te dicen, para sobrevivir 72 horas, porque entre 48 y 72 horas es lo que se tardaría en devolver el suministro que vendría de otras zonas, ¿no? Entonces, por eso lo de las 72 horas.
Sí.
Eso también se ha explicado por parte de los políticos de manera cortita.
Sí. Y esto nos recuerda un poco, a mí por lo menos personalmente, a la época COVID, que de un día para otro eran como unas noticias un poco que no sabías por dónde venían.
Extrañas.
Alarmantes, pero luego te dicen no te alarmes. Entonces, bueno, haremos caso, haremos este kit de supervivencia, no nos vamos a alarmar en ningún caso. Pero llama la atención también el vídeo que ha hecho la Unión Europea, en la que la comisaria habla del kit de supervivencia y mete otros elementos, como para, bueno, pues cartas, para jugar, para si no hay suministro. Y muy importante, Isra, que nos afecta a nosotros, una radio que funcione a pilas. Qué importante las comunicaciones de las radios.
Sí.
Estar comunicados en esos momentos de aislamiento.
Básicamente es que si todo cae, la electricidad cae y tal, lo único casi que seguiría funcionando de emergencia sería la radio.
Claro.
Y esto es curioso, como el más antiguo de todos los comunicadores, ¿no?
Sí.
Que ha tenido que bandear y pelear con tantísimas propuestas alternativas, sigue siendo en los mejores y en los peores momentos el gran compañero, ¿no? Sí. La gran compañera.
Así que te va a tocar trabajar.
Me va a tocar, pero es que ya me tocó en el COVID.
Pues eso, o sea, es muy necesario.
El COVID, tú todavía no eras compañera de nosotros.
No.
Pues todos los colaboradores a casa con un programa de ordenador o de móvil para las conexiones. Y todas las conexiones de todos mis compañeros desde casa y yo desde aquí. O sea, es que a mí me tocó el COVID aquí en la radio.
Fíjate qué necesario.
Lo haría otra vez, todas las veces necesarias para hablar de todos los temas. Pero sí es cierto que hombre, que es una situación compleja, curiosa, geopolíticamente hablando, estamos en un punto extraño, porque claro, nosotros estamos aquí mirando a izquierda y a derecha, a Estados Unidos y
Rusia.
A Rusia, que han sido siempre grandes enemigos y ahora son grandes aliados. Y entonces, de ahí viene, yo creo, que toda la preocupación y toda la intención del rearme, porque ahora mismo Estados Unidos no es un aliado confiable, no sabemos si en un punto hipotético de una catástrofe bélica nos ayudaría o no, y además lo estamos viendo ya no solo por los comentarios del propio presidente Donald Trump, sino por su vicepresidente o por gente de su administración que habla del hastiazgo o del odio a los europeos porque siempre tienen que salvarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí...
Claro, es que el equilibrio geopolítico que ha habido desde la caída del telón de acero, desde el 89, digamos, que terminó la Guerra Fría, pues ese equilibrio que ha habido, esa balanza, de repente ha habido un elemento
extraño,
que
sí,
se ha virado hacia otro lado, que es Estados Unidos. Entonces, ahora mismo se está resituando todo el panorama mundial político y, bueno, de ahí esas medidas y a ver hacia dónde nos llevan. Esperemos que a ningún lado, esperemos que sigamos tranquilos y normal.
Históricamente, Europa realmente no tenemos problemas graves, más allá de alguna discusión o algún... O al echarte algo en cara, ¿no? Como, por ejemplo, la presidenta de México, ¿no? Que está encabezonada con que el rey le pida perdón al pueblo mexicano por lo que hizo Cristóbal Colón, básicamente, o el Imperio Español cuando se expandió. Más allá de eso, nosotros no tenemos conflictos internacionales graves.
No, ahora mismo España es un país pacífico desde hace
muchos
años.
Y de buenas a primeras, pues nos encontramos, y ya lo hago extensivo a toda la Unión Europea, en un conflicto extraño alrededor de nosotros que no entendemos tampoco mucho.
A ver, lo bueno en este momento es que la Unión Europea se ha unido, que realmente somos una unión de países, somos Europa, y eso nos beneficia mucho, sentirnos acompañados y en el mismo barco.
Yo creo que ahí va la explicación del kit de supervivencia,
sí,
también, en el que no se tiene que rearmar una parte de la Unión Europea, se tiene que rearmar toda la Unión Europea, nosotros formamos parte de, y no tiene que estar prevenida la población solo de una parte de Europa, tiene que estar prevenida toda la población europea, y nosotros formamos parte de
esa población, efectivamente.
Es cierto que cuando te hablan del corte de suministros, que Rusia, que nos tiene amenazados con cortar los suministros de gas, de luz, de energía, esto afectaría pues a Alemania, Polonia, Hungría, volvemos a esos países nórdicos, ¿no? Países del norte. España tiene su propia energía y además el gas no viene de allí, viene de Argelia. Por lo tanto, nosotros esos cortes nos afectarían o no nos afectarían, no lo sabemos. A lo mejor tendríamos que traspasar nuestra energía también para allá. No sabemos exactamente cómo nos afectaría, pero a nosotros, que Putin le dio el botón de off a lo de la energía, en principio
no nos
afectaría demasiado, pero ahí está la historia, somos un pueblo unido,
sí,
se llama Europa, y si Europa se siente amenaza, nosotros como españoles también tenemos que sentirlo.
Sí, sí. Y ya hablando del kit más concretamente y analizando este tema del kit que nos ha llamado mucho la atención, pues más que nada el kit lo que hace es decir que tengamos agua, comida, herramientas, pues para tener esos dos días, agua, algo de comer, un refugio, calor, porque también dice que tengamos mechero, también que tengamos información con la radio, nuestros medicamentos con salud, pero también surge la duda, por ejemplo, eso es un kit de supervivencia física, pero ¿cómo sería un kit de supervivencia emocional esos días?
Esto es importante.
¿Qué habría que meter en esa maletita en caso de que hubiera alguna circunstancia? Pues, por ejemplo, se me ocurre
que si ya salimos tocados del COVID, tú imagínate cómo vamos a salir de la guerra.
De esto. Pues mira, habría que meter, por ejemplo, arte, ¿no? Música, libros, pintura, cosas que en un momento dado nos tocaran el alma, eso nos atrayéramos, pintura, todo lo que sea también tema de bienestar emocional, pues meditación, deporte, habilidades que tú tengas como hacer punto, hacer costura, o sea, todo eso que nos mantenga la cabeza ocupada, el día a día lleno. Y también, cómo no, en la vida hay que tener siempre un objetivo. También eso en el COVID, las personas que tenían un objetivo diario de decir, por ejemplo, pues hoy voy a ocuparme de este armario, pues la gente hizo limpieza, la gente... Entonces esas cositas, esas herramientas en el día a día, no solo en una época de contingencia como dicen que pudiera pasar, o no, esperemos que no pase nunca, también en el día a día, Irra, porque muchas veces nosotros estamos muy estresados en el día a día y lo vivimos con, casi que nos dicen el kit de supervivencia y nos hace gracia, y luego el día a día lo vivimos como con mucho estrés y mucho desgaste emocional y llegamos por la noche rotos.
Estás diciendo que no le damos su justa importancia a los temas que nos pasan. O sea, no le damos importancia a lo del kit de supervivencia, pero le damos importancia, por ejemplo, que al salir de la rotonda nos haya pitado un nota.
Efectivamente,
por ejemplo, ¿no?
Y eso lo cargamos emocionalmente.
Somos capaces de decirle barbaridades.
Sí, sí. Así que también ese kit emocional tendríamos que aplicarlo en el día a día, ¿no?
Yo me paro a pensar, y aunque dices, no, bueno, son 72 horas, son 3 días. Son 3 días, si esto pasara, en los que nuestra dependencia de la tecnología... nos haría pasar horas duras, ¿eh?
Claro, también hablan de tener una batería de para el móvil, por ejemplo, una batería que no dependa de la electricidad para el móvil. Pero bueno, claro, también si caen la electricidad, caen las comunicaciones, a saber, tampoco nos podemos adelantar. Sí que es verdad que tenemos mucha dependencia de la tecnología, pero bueno, también para eso están los libros, para eso está la radio, como hemos dicho, para eso está, pues, eso, cosas que se pudieran hacer en casa. Y que también igual lo tenemos que aplicar en el día a día por el tema de desconectar un poco.
Yo lo único que me paro a pensar es que, jolín, hemos vivido un momento trascendental en nuestra historia, ¿no? Como fue el COVID. Y que ha sido recién salir del COVID y ya estamos, vamos de cabeza a otra historia también rara, ¿no? Como una sensación como que el mundo se está yendo a... Y perdón de la expresión, a la mierda.
Y además da la sensación de que pasan muchas cosas. Fue el COVID, luego han sido desastres naturales, luego de repente está cambio geopolítico. Es como que la actualidad...
No me gusta. Yo creía que del COVID íbamos a salir mejor.
Sí.
Y no. No ha sido así. Es una cosa como... No entiendo nada. No entiendo nada que un político pueda hablar tranquilamente de que se va a quedar con Groenlandia, pero así tan libre, pero es que además mandando a gente ya de los suyos a ver Groenlandia, como dicen, que me digan lo que digáis, que me la quedo para mí. Que otro político pues quiera invadir otro país, que otro político diga vamos a hacer un resort en la Franja de Gaza. Es que se están diciendo una serie de cosas
sí.
Una libertad absoluta. Otro político haciendo que la gente invierta en una criptomoneda, que es una estafa piramidal, y no les cuesta el cargo a ninguno.
Y sobre todo lo peligroso de esto, aparte de las tonterías que se están diciendo...
Hablando a nivel internacional.
Sí, totalmente.
Si nos metemos aquí en nuestro país, es para que se nos caiga la cara de vergüenza, vamos.
Y sobre todo lo que no se puede permitir a nivel internacional y en ninguno de los niveles es el menoscabo de la democracia.
Claro.
Porque al final Trump fue una persona que permitió que se vulnerara el Congreso de los Diputados de allí... Y no ha pasado nada, no ha pasado gran cosa. Y el otro día una Nobel de la Paz filipina decía que muchas veces los totalitarismos y los dictadores llegan matando la democracia a pequeños cortes, como si te cortaras con un folio. Te
verdad.
Vas cortando con un folio y al final te desangras y no te has dado cuenta. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto y mantener los pilares de la democracia y que no se vayan quitando ladrillo a ladrillo, porque... Hay países que les ha pasado y que sin darse cuenta se han metido en una dictadura y no
entonces,
que no hace falta un golpe de Estado para una dictadura, como pasaba antiguamente, sino
punto,
que se han hecho dictaduras a base de,
claro,
pequeños cortes.
Estamos en un punto además como muy raro, ¿no? Porque en la vida política y geopolítica, ¿no? Se están echando los trastos a la cara unos a otros pero el que echa en cara tiene mucho que callar por otra parte. Y sin embargo, cuando se hablan de sus cosas, como que se les resta importancia. Es como, lo mío es mío y de lo mío no se habla, pero tú eres malo, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú has hecho... Y entonces es como mucho ruido y pocas soluciones.
Claro, también han cambiado los sistemas de informar a la población, y lo que tú has dicho, hay mucho ruido y es muy difícil diferenciar,
claro,
lo que es verdad y lo que es mentira. Tan difícil que la mentira muchas veces pasa por verdad, y es tan difícil una vez que se ha lanzado una mentira desdecirla. El bulo siempre queda, y a ver, las redes sociales y todos los medios de información actuales, excepto algunos que siguen manteniendo ese criterio periodístico, lanzan muchos bulos y muchas mentiras sin comprobar, y eso también es muy peligroso.
Sí.
Y hace que no se sepa diferenciar.
Aprovecho, ya que estamos hablando de política, pero ya a nuestro nivel, al nivel de Helve, que mañana hay dos plenos, los puedes escuchar aquí en Ahora Radio. Han sido dos plenos en dos semanas seguidas, los dos los vamos a emitir mañana, uno a las 11 y otro a las 12 del mediodía, para que tenga ganas de política.
Pues mira, y eso es una forma de escuchar directamente lo que se está diciendo.
En fin, que bueno, pues que no nos queda otra, que al final vamos a tener... Bueno, yo no tengo linterna en casa, por ejemplo, porque claro, como el móvil tiene linterna...
Claro.
Pues ya como que hay cosas que se han pasado a otro...
Sí, a otros dispositivos.
Claro, y no tengo, pero bueno...
Yo tengo linterna porque en el trabajo me dan linterna.
Tendré que comprarme una linterna. Por cierto, hablando del trabajo, doña Ana...
Está increíble. Os recomiendo, hay que ir ya, además, porque es que ahora está precioso,
el otro,
precioso.
El otro día vi una foto aérea de doña Ana, ¿no? De cómo estaba el año pasado y cómo está este año.
Sí.
Y los humedales, todo. Es
el momento
de ir.
Diferente. Ahora mismo es el momento de ir. Yo no he visto, el agua está preciosa, vamos, parece como un mar lleno de biodiversidad. Los que seáis pajareros, ir ahora mismo, porque es que está increíble. Es que miras, Paula, y ves 4 o 5 especies diferentes. Por todos lados, precioso. Muy recomendable ir ahora mismo a acercarse a Doña Ana.
Ha sufrido, pero
sí,
vuelve
a revivir.
También,
menos mal.
También vi el otro día.
No todo es malo ahora mismo.
Bueno, no sé cómo se llama el que lleva las vacas, el transhumante. No sé cómo se llama.
Bueno, lo que pasa que ahora mismo allí hay en Doña Ana hay ganadería que pasta libremente, y ahora mismo, claro, ha habido que hacer unos grandes traslados.
Y sacarlo y van por el agua, pero a mitad de cuerpo las vacas saliendo por el agua. Así.
Porque hay zonas que están inundadas, que no se habían inundado desde hace muchos años, y les ha pillado las vacas. Bueno, y hay bastante lío con eso de trasladar, claro, el ganado de un sitio a otro.
Claro.
A ver, los animales salvajes se van huyendo, digamos, del agua libremente, pero esas vacas que son domésticas, entre comillas, hay que manejarlas.
Había que salvarlas. Pero es que no sé cómo se llama el que las lleva para allá y para acá.
Bueno, un ganadero, un vaquero.
Transhumante, no lo sé. Livia Losada, muchísimas gracias.
Bueno.
Vamos hablando. Si te falta algo del kit, me lo dices, por si acaso yo te puedo ayudar.
Intercambiamos.
Porque eso sí, si llegara un momento como este...
Para ti la música. Para kit de supervivencia,
platos emocional de DJ no pueden faltarme. Pero si llegara un momento como ese, ahí es donde tendríamos que apelar al sentido común, al recuerdo, y ver cómo lo pasamos en la pandemia.
Sí.
Y tener empatía uno con los otros y ayudarnos.
La comunidad, sí, el sentimiento de comunidad.
Siempre. Estas cosas así de los survivals, estos americanos que se atiborran de cosas y que no ayudarían a nadie, esto no puede ser. Un abrazo enorme, compañera.
Un abrazo.
Gracias. Chao. Llegamos a las 12 del mediodía. Enseguida lo vamos a hacer con David Guetta, que es San Viernes y el cuerpo lo sabe. En la segunda hora, pues vamos a tener como cada viernes a nuestra compañera Irma Flores con su A Tu Salud, y también tendremos a Agustín Reyes. E intentaremos, vamos a conectar con María José Rodríguez para que nos hable de los plenos, los dos que vamos a poder escuchar mañana aquí en Ahora Radio. Enseguida volvemos.
Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. El PSOE pide a la Junta de Andalucía un refuerzo en materia económica para la atención social. Así lo ha manifestado el portavoz de Inclusión Social del Grupo Socialista en el Parlamento, José Luis Ruiz Espejo. Ruiz ha detallado que su grupo va a presentar una proposición no de ley que pide una mejora no solo de la financiación, sino también de la ratio y de las condiciones laborales de los profesionales que atienden en materia social en nuestra comunidad. En concreto, los que lo hacen a través de la Agencia de la Dependencia en Andalucía. Y también en esa proposición no de ley va a abordar las condiciones de las entidades que prestan servicios concertados en nuestra comunidad. José Luis Ruiz Espejo.
Hemos planteado al Gobierno de Andalucía un refuerzo en materia de financiación, ratio y condiciones laborales de los profesionales que atienden en materia social en Andalucía. Refuerzo en los servicios sociales comunitarios, refuerzo en los profesionales que atienden desde la Agencia de la Dependencia en Andalucía y refuerzo también y mejora de la ratio y las condiciones de las entidades que prestan servicios concertados en Andalucía.
El socialista también ha apostado porque la atención a las personas que tienen alguna necesidad en Andalucía o que reciben estas prestaciones esté garantizada en plazo, dice, en tiempo de respuesta y en las condiciones que exigen, con las mayores garantías posibles. Además, añaden desde el Partido Socialista que creen que es una necesidad y una exigencia para evitar problemas, como ya han visto en otros lugares debido a la falta de profesionales, de acuerdo a las necesidades que existen en esta materia o que se derivan del estrés o de las condiciones de trabajo que deben soportar muchos de estos trabajadores. Y más asuntos. La plataforma vecinal Barrios Hartos mantiene un encuentro para hacer balance y abordar próximos retos. Un encuentro que se va a producir este sábado, el 29 de marzo a las 10 de la mañana, en el Centro Cívico de La Ranilla, en la provincia de Sevilla, la capital hispalense. Un encuentro que reunirá a decenas de representantes y activistas de plataformas vecinales con el objetivo de hacer balance del trabajo realizado a lo largo de los últimos meses y también será un día para fijar retos de cara al próximo periodo. De hecho, la coordinadora de Barrios Hartos pone el foco en que se debe reforzar la organización colectiva para transformar las condiciones de vida en los barrios que han sido afectadas, aseguran, por lo que definen como múltiples ataques a las conquistas históricas de la clase trabajadora. Ahí se incluyen, por ejemplo, los problemas que han tenido con infraestructuras eléctricas y también los que experimentan en estos barrios en materia de educación, de sanidad, de vivienda, con los servicios sociales y también en materia laboral. Y en clave nacional, Oxfam Intermón alerta de que 9 de cada 10 empleados del hogar son mujeres. La entidad lo ha alertado también de la precariedad en el empleo doméstico, que implica que casi un 90% de los trabajadores sean mujeres en este sector. Y el 32% además lo hace en situación de informalidad. Así se desprende del informe Trabajo Invisible y Cuerpos Rotos, que ha presentado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra este domingo 30 de marzo. Según este documento, el salario medio de las trabajadoras del hogar y cuidados apenas alcanza los 1.000 euros al mes y España es el país de la Unión Europea con el mayor número de empleadas, concentrando el 34,5% del total. Y por último, en el exterior, Vladimir Putin propone un gobierno temporal en Ucrania auspiciado por la ONU y Estados Unidos para negociar la paz. Así lo ha declarado el presidente de Rusia en una visita a la flota norte en la región de Murmansk. En concreto, ha asegurado que sería posible debatir la posibilidad de introducir una gestión temporal en Ucrania bajo los auspicios de la ONU con Estados Unidos, países europeos, nuestros socios y amigos, con el fin de celebrar elecciones democráticas, instaurar un gobierno viable y, posteriormente, iniciar negociaciones para un tratado de paz. Hay que decir que las elecciones en Ucrania debían haberse celebrado hace un año, pero está vigente la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, lo que impide que se celebren los comicios. La información continuará a partir de la una en la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Elves en la onda, con Irra Jiménez.
Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y nuestra web www.ahoraradiohelves.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. En esta segunda hora de este San Viernes 28 de marzo tendremos enseguida a nuestra compañera Inma Flores, que nos va a hablar de perder peso, a ver si lo digo bien, perder peso versus perder grasa. Y tendremos la agenda con Agustín Reyes, los araos y los araitos. Por ahí por medio voy a intentar conectar con mi compañera María José Rodríguez para que hablemos de la emisión mañana de dos plenos del Ayuntamiento de Helves, uno a las 11 y otro a las 12. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Arrancamos.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, y en este mundo tan extraño que lo hemos estado hablando Olivia Losada y yo hace un momento, ¿no?, en el que hasta te piden tener un kit de supervivencia. Bueno, pues yo lo que quiero es que tengamos un viernes maravilloso y con ritmito. Así que vamos a quedarnos, no sé si te acordarás de Crystal Waters, de una canción que se llama Gypsy Woman. Estas son estas canciones que te ponen una sonrisa oreja a oreja y por las que no pasa el tiempo. Así que con ella arrancamos esta segunda hora de Helves en la Onda.
soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Gelves, en Sevilla, en el 88.6 de FM y en www.ahoraradiogelves.es. Disfruta de la mejor música electrónica en This is House. Ya lo sabes, This is House, los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Gelves. Ven a bailar con nosotros.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Buen San Viernes, nos vamos con a tu salud con mi compañera Inma Flores. Me estoy riendo porque muchas veces digo, es San Viernes, pero hay veces que me voy a estar con mal cuerpo porque me cuentas cada cosa.
Por favor.
Hombre, claro que si los ¿cómo es esto? Disruptores endocrinos, lo que comemos muchas veces, que no miramos las cosas que y todo, es que al final uno
y lo termina... sano que tú estás ahora,
eso sí, eso
con
sí.
Todo lo que tú sabes.
¿Cómo estás, compañera?
Pues muy bien, aquí que como nos ha salido un rayito de sol, pues sí. Estamos ya pensando en...
Ya no nos acordamos de la lluvia,
en el verano.
¿Te has dado cuenta que ya no nos acordamos de la lluvia? Eso somos horrorosos, ¿eh? De ser humano, ¿eh?
Bueno, olvidar, ¿no? Qué bien,
en breve,
¿no?
En breve nos están... Bueno, en breve no, o sea, yo ya escucho a gente decir que caló.
Bueno, yo...
Te vas quejando hace un momento de agua, no hay manera de contentarte. Pues yo, a mí me da muchísima alegría que haya salido el sol, que es vitamina para nuestro cuerpo, que lo necesitamos y que no estamos acostumbrados a tantos días de lluvia. Uh-huh. Y que tengamos un tiempo estable durante unos días, porque dice la EMET que eso de que se han acabado las lluvias, no hay de la China, que puede venir algo más. Pero bueno, estos días que estamos disfrutando de sol, de buenas temperaturas, esto es maravilloso para la salud mental y física.
Vitamina D.
Totalmente. ¿Y de qué hablamos hoy, compañera?
Pues mira, aprovechando eso, ¿no? Que ha salido el rayito de sol y ya como que nos empieza a sobrar un poquito la ropa. Nos estamos poniendo a que nos dé un poquito más el sol. Pues vamos a hablar la diferencia entre perder peso y perder grasa. Aquí hemos comentado mucho de lo que vamos a ver hoy, lo hemos hablado, pero vamos a juntar todo para darle más sentido. Cuando nosotros decimos quiero perder peso, nos estamos equivocando, porque cuando tú dices perder peso, lo haces quitando calorías, o sea, comes menos de lo que necesitas. Si tú comes menos de lo que necesitas, el cuerpo lo que quiere es sobrevivir. Y si sobrevive, va a hacer todo lo que tenga que hacer para que el cerebro, sobre todo, tenga su aporte de glucosa, pero el resto le va a dar un poquito igual. Entonces, si tú quitas calorías, evidentemente vas a perder grasa, pero vas a perder músculo, que el músculo, mantenerlo, necesita unas calorías diarias para que ese músculo se mantenga. Vamos a perder también agua, y al perder músculo, grasa y agua, vamos a conseguir algo que nadie va a querer, que es flacidez.
Claro.
Una persona cuando pierde peso porque ha hecho una dieta que ha quitado calorías, pierde músculo, pierde grasa, pierde agua, y la piel se pone flácida porque falta eso. Al perder peso, como nosotros necesitamos una energía por mantenernos vivo, que el corazón lata, que tengamos la temperatura corporal, que los músculos tengan su aporte necesario para mantenerse, eso es un número de calorías. Al perder músculo, si nosotros necesitábamos, vamos a suponer, 2.000 calorías por mantenernos vivos, vamos a bajar a 1.800.
Claro.
¿Qué ocurre? Que tú no puedes estar pasando hambre toda la vida. Va a llegar un momento en el que vas a dejar esa dieta, vas a volver a hacer lo que estabas haciendo antes, y lo que tú tenías, 2.000 calorías, se ha bajado a 1.800. Si comes lo mismo que comías antes, vas a acumular grasa. Porque ¿cómo se acumula grasa? Ya lo sabemos. Con exceso de glucosa, se almacena en forma de grasa. Entonces, ¿lo que queremos es perder peso? No. Nosotros lo que queremos es perder grasa.
Claro.
¿Cómo se pierde grasa? Pues para empezar, con una dieta equilibrada, no pasando hambre. ¿Dieta equilibrada cómo sería?
lo que nosotros aquí hemos hablado todos los días. Dividimos el plato en cuatro, dos partes verdura, hortalizas, un cuarto proteína y un cuarto hidrato de carbono. Tú ahí no vas a pasar hambre. Lo que te da saciedad es proteína. ¿Qué te quedas con hambre? Métele un poquito más de proteína. La verdura, hortaliza, te va a dar saciedad por la cantidad, por la fibra, por el agua. La proteína te va a dar saciedad, aminoácidos que lo necesita. Y los hidratos de carbono, la glucosa necesaria para que no se almacene. Entre donde tenga que entrar para tener energía, pero ya está. Tú tienes una dieta equilibrada. A continuación tenemos que hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué queremos hacer ejercicio de fuerza? Porque construimos músculo. Si tú construyes músculo, en reposo, el metabolismo basal va a subir. En lugar de necesitar 2.000, vas a necesitar 2.100 calorías por estar en reposo. Entonces ya por lo mismo vas a quemar parte de grasa. Vas a tener un cuerpo más tonificado, te vas a sentir mejor y es algo que sí podemos mantener en el tiempo. ¿Tú puedes tener una dieta equilibrada? Sí. Tú puedes ir a un restaurante y decir, a ver la carta, voy a coger verdura y hortaliza, voy a coger proteína y voy a coger un poquito de hidrato. Es que eso no nos supone tener que estar contando calorías como cuando hacemos una dieta para perder peso. Entonces el error es intentar quitar calorías, quitar alimentos que lo que van a hacer es que mi cuerpo se desajuste. El único secreto para encontrarse bien es dieta equilibrada, aporte de todos los nutrientes, hacer ejercicio de fuerza, que ahora ya eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que el ejercicio de fuerza es fundamental si queremos tener una calidad de vida buena,
claro,
en el futuro, y moverte. Hay una cosa que no sé si lo has escuchado, que se llaman snacks de movimientos. Los snacks sabemos lo que es, ¿no?
Sí,
que te lo comes, claro, en un momentito.
¿Qué son chuches?
Pues snack de movimiento, ahora está muy de moda, que es que tienes que romper cada hora y media, dos horas, la inactividad haciendo unos 5 minutitos de ejercicio. Entonces, mi idea...
A ver,
era...
Vamos a ver, porque esto es muy fácil de decir todo.
La idea es, cuando tú tengas que estar una horita y media, dos, sentado, vas a estar escuchando ahora radio... Va a poner una canción que nos va a gustar y vamos a bailar esa canción,
ah,
esos 5 minutitos.
Oh, claro que sí.
Y te rompes la inactividad, el cuerpo se activa un poquito y luego ya puedes estar otra vez esa hora y media, dos. Entonces, fundamental, ejercicio de fuerza, dieta equilibrada y snacks de movimiento, que es cada hora y media, dos horas, romper esa inactividad. Otras personas dicen, pues venga, hace unas sentadillas, hace un ejercicio. Bueno, más divertido, escuchar ahora radio, una canción... Y bailarla en tu casa.
A nosotros además por la mañana somos muy de música para bailar, que nos anima, que nos pone alegre.
Claro, además que hay estudios recientes que es mejor una persona que rompe la inactividad a lo largo del día en pequeños snacks de estos que estamos hablando, 5 minutitos, que una persona que está 8 horas, 7 horas sentada, vamos, y luego va al gimnasio una hora y media. Está más sano el que se mueve durante todo el día varias veces, claro, que el que tiene tanto tiempo de inactividad y luego va al gimnasio.
Claro, claro.
Entonces tenemos que aprender a meter movimiento en nuestra vida diaria. Lo de subir las escaleras en lugar de el ascensor, si te puedes parar una, bajar una parada antes, o meter eso, una canción que baile, ¿no? Cada uno sabe cómo puede meter ese movimiento, pero es fundamental que las mitocondrias de tus células le demos un zamarreón y le hagamos, venga, despierta.
Claro.
Porque el problema del cansancio, de no tener energía, es que las mitocondrias, que es, digamos, la central eléctrica de nuestra energía en las células, están adormecidas. Y de ahí viene también el HIIT, que también se escucha mucho. Lo mejor es el entrenamiento HIIT de alta intensidad. Es también muy bueno que le metamos, vamos a decir, 2 veces a la semana, unos 6 minutitos de ejercicio intenso. Que tu corazón lata ahí
fuerte.
Fuerte. Que le dé un estímulo a las mitocondrias, porque se ha demostrado ya que uno de los principales problemas, sobre todo en enfermedades crónicas, en cáncer es porque no funcionan bien las mitocondrias de las células.
Claro.
¿Cómo se pueden activar o cómo podemos hacer que vayan al gimnasio? Pues haciendo entrenamientos de alta intensidad. Y puede ser, pues, por ejemplo, si tengo a algunas personas, a lo mejor no les viene bien, pero saltar a la comba. Una comba, tú saltas un minutito y a ti te suben las pulsaciones una barbaridad. Pues ya tienes ahí, con que salte a la comba dos minutitos, claro. Dos veces a la semana le has dado un estímulo. O podemos hacer lo de bailar que hemos dicho, bailando un poquito más intenso, nos sube las pulsaciones.
Bailar es genial, ¿eh?
Yo, a mí me encanta.
A mí.
A mí me alegra el día.
Bailar es una maravilla y además que es que suelta uno y se estresa y es genial, es bailar.
Sí.
Además es algo de nuestros ancestros, o sea, no se baila ahora, se baila desde que el ser humano es ser humano.
Es inherente, ¿no? A
¿sí?
nosotros.
Sí. Aunque parezca mentira, es muy tribal, es muy la conexión con los dioses y con cómo se celebraban las cosas antiguas. Siempre se hacía a través del baile.
Es que nos resuena, baile, ¿no? Música, resuena por dentro.
Es casi místico, la verdad.
Sí. Otro día vamos a hablar de
estaría muy
los beneficios del baile que los tiene.
Estaría muy guay. Compañera, no sé si quieres apuntar algo más.
Pues nada, ¿te has enterado de todo?
Enterado de todo.
¿Vas a disfrutar este fin de semana? ¿No vas a ir con mal cuerpo?
No. Yo este fin de semana me voy con muy buen cuerpo, ya te contaré. Un beso enorme, compañera. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, buen fin de semana.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, y mañana, en nuestro afán de acercar la política, también lo más cerca posible, ¿no?, del ciudadano, aquí en Ahora Radio vamos a poder disfrutar de dos plenos, no uno, dos plenos, uno de presupuestos, otro ordinario, uno se celebró la semana pasada, el otro se celebrará ayer, y mañana lo vamos a poder escuchar aquí en Ahora Radio. Para hablar de esto tengo al otro lado del telefónico a mi compañera María José Rodríguez. ¿Qué tal, María José?
¿Qué tal? Buenos días. Hola. Feliz viernes.
Bueno, a ver, dos plenos por el precio de uno. Mañana aquí en la mañana de Ahora Radio, mañana sábado, María José.
Sí, bueno, pues como tú decías, ¿no? Ha dado la casualidad de que se han celebrado muy cercano uno del otro. El primero se celebró el día 20 de marzo. Fue un pleno extraordinario porque así lo marca la normativa de administraciones públicas y para aprobación del presupuesto de 2025. En esta ocasión se ha aprobado un poco más tarde de lo habitual. Normalmente se aprueba antes de que termine el año para que con todos los procedimientos que requieren de publicación provisional, publicación definitiva y tal, y con los vistos buenos de los organismos superiores que tienen que revisarlo, pues a fecha 1 de enero esté ya vigente, pero en esta ocasión, por distintos motivos técnicos, fundamentalmente, pues se ha aprobado un poco más tarde. Uh-huh. Es un presupuesto que asciende a, tengo que explicar para las personas que no conozcan este procedimiento, se aprueba por un lado el presupuesto de gastos y por otro lado el de ingresos. Normalmente coinciden en cifra, en este caso el ingreso es superior en casi 500.000 euros al de gastos. Concretamente, el de ingresos es de 8.816.820 euros, casi 9 millones de euros. Y el de gastos del ayuntamiento es de 8.396.384, o sea, unos 8.400.000 euros, redondeando, ¿vale?
Vale. Uh-huh.
Y bueno, es un presupuesto, como decía la alcaldesa en el pleno, o son unos presupuestos, mejor dicho, en los que se va a seguir ahorrando y saneando al ayuntamiento. Recordamos que estamos en un plan de ajuste, que se suscribió hace ya muchísimos años, cuando la crisis gorda del año 2008,
sí.
Exactamente, entonces el ayuntamiento, digamos, hizo una refinanciación de la deuda y se comprometió a una serie de cosas que tienen que seguir manteniéndose, ¿no?, con esa austeridad en el gasto y con eso esa quita de la deuda que había acumulado el ayuntamiento hasta esa fecha. Entonces eso obliga a que los presupuestos pues están muy ajustados. Hay una serie de, como digo, una serie de condiciones que pone el Ministerio de Hacienda y que hay que cumplir. Y bueno, pues eso pues limita un poco el gasto, sobre todo a los ayuntamientos, en este caso el de Helve que nos ocupa, ¿no?
Vale.
Entonces, como digo, son unos presupuestos que siguen ahorrando y saneando el ayuntamiento, pero sin dejar de prestar servicios a la ciudadanía ni de hacer inversiones en el municipio, porque aunque normalmente las inversiones se pueden asumir con el superávit de los presupuestos y que normalmente o tradicionalmente procedían de los ingresos que se consiguen a través de las obras, digamos, ¿no? De las nuevas urbanizaciones, del urbanismo, como se suele generalizar, ¿no? La palabra. Como cayó el tema del ladrillo, este dinero ya no entra en los ayuntamientos, no de la misma manera, y en unos más que en otros. En el caso de Helve, además, es muy poco, porque el PGU está casi agotado. Ahora se está redactando un segundo plan general de urbanismo, pero de momento pues esa partida no es grande, por lo tanto las inversiones no se pueden asumir con dinero propio, sino que se realizan a través de subvenciones de otros organismos, fundamentalmente de la Diputación de Sevilla, ¿no? Son los que normalmente están financiando todas las obras de gran envergadura que se están realizando en el municipio, y eso va a seguir ocurriendo en el año 2025, que ahora mismo acabamos de empezar. Por otro lado, la delegada de Hacienda, Sandra Domínguez, explicó durante el pleno que efectivamente son unos presupuestos austeros y que son realistas, en el que han mirado al milímetro todos los gastos y ajustado todas las partidas, se han eliminado las que ya no son necesarias, y en cuanto a los ingresos se han recogido solo o prácticamente los que están garantizados, o sea, no se ha inflado el presupuesto de ingresos para nada, porque bueno, es un autoengaño, ¿no?
Entonces, claro.
Por eso son unos presupuestos bastante ajustados. Hay que decir que, para la gente que no lo sepa, que los capítulos van, o sea, los presupuestos van por capítulo, y que en el caso de Helve el capítulo que más gasto supone es el gasto de personal,
claro,
que supera los 5 millones de euros. Diciendo que el presupuesto tiene 9, casi menos de 9, pues 5, 300 aproximadamente solo se va en personal, gasto de personal.
Este es el pleno que vamos a poder escuchar mañana a las 11 de la mañana, el pleno de los presupuestos.
Mañana se emitirá en diferido. Es un pleno muy cortito, que dura unos 15 minutos, creo recordar, ¿no, Irra?
Incluso menos, dura. Dura incluso menos, ¿no? Alrededor de 12 minutos.
Fue un pleno muy cortito, con muy poco debate, porque ya se había debatido también en la aprobación inicial, que fue el 20 de diciembre. Y bueno, ya venía un poco, después de todo el procedimiento que explicaba antes, a su aprobación definitiva. Y digamos que ya estaba más o menos todo discutido, por lo tanto fue un pleno rápido. No así fue el de ayer, claro, que era un pleno ordinario que se celebra los últimos jueves cada dos meses. Entonces se van acumulando temas durante esos dos meses y se llevan a pleno. Y en este caso pues había 8 puntos del orden del día, con temas muy variados. Por ejemplo, bueno, aparte de las lecturas y aprobaciones de las actas anteriores, que eso es por ley, es normativa, se modificó, se subió un 10% el precio público de la escuela de verano, que no se había subido en todo el tiempo prácticamente que lleva funcionando, y las empresas adjudicatarias pues ya llevaban años quejándose de que había subido mucho
todo,
el coste de la vida.
Todo, claro, y ellos no. Claro.
Y como eso no puede ir en detrimento de la calidad del servicio, pues se ha subido un 10%, ¿no? Después de muchísimos años.
Sí,
eso es. De todas maneras, se aclaró que para las familias que tengan bajos ingresos y necesidades económicas especiales, existen becas y ayudas, y que ningún niño de Helve se va a quedar sin ir a la escuela de verano por temas económicos.
Exacto.
O sea que eso es importante. Después, se aprobaron también los criterios establecidos por la señora arquitecta municipal para la implantación de las viviendas de uso turístico, porque, bueno, ha cambiado la ley y antes, digamos, los permisos los daba directamente la Junta de Andalucía, ahora también se requiere que los ayuntamientos tengan también su propia normativa, porque al ser un suelo terciario, a ver, cuando se... los suelos tienen su nombre y apellido,
sí,
¿vale? Entonces no se pueden dedicar para cualquier cosa. Entonces, como se está utilizando un suelo residencial para un uso comercial, pues hay que cambiar los usos del suelo. Entonces eso le corresponde a los ayuntamientos y, bueno, es un tema, digamos, burocrático.
Sí, un jaleo. Después, de estos
aprobación,
de...
del convenio entre
de
las
políticos. ¿Cómo? Digo, un jaleo de estos de políticos, que no hay quien se entere bien de la de las cosas. Pero bien,
es más bien administrativo, claro, más que no, político, pero bueno, hay que
hablamos de que el suelo tiene nombres y apellidos. Cuando hablamos de esto, hablamos de que cada suelo se utiliza para una cosa, esos son los pegos, para eso son todo ese papeleo y esa burocracia para decir que si un suelo es de uso, por ejemplo, lúdico, para zonas verdes, para uso comercial, residencial, sí, deportivo.
Exactamente.
No se puede hacer en un suelo que está destinado para ser algo deportivo, no se puede, por ejemplo, montar una farmacia. Entendamos esta parte, que todo tiene que ir en su justa medida, en su justo sitio, porque si no esto sería un caos. Entonces, reordenación urbana.
Antes, ¿no? Que te podías encontrar al lado de una casa, un taller de coches, claro, o una gasolinera.
Básicamente es reordenación urbana.
Eso es.
Que nos quedamos sin tiempo, después, María José, también, que nos quedamos sin tiempo para ir acelerando un poco el tema. Dime, vete a lo más importante y ya anunciamos lo de mañana, porque me tengo que ir con Agustín Reyes enseguida.
Bueno, pues nada, simplemente decir que también renovó el convenio con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para la gestión de una ayuda que se llama Programa de Fomento de Empleo Agrario para la contratación de personal eventual para un proyecto de un kiosco en el Parque de Jardines del Guadalquivir. También se va a renovar el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia por parte de UNICEF al Ayuntamiento de Gelve. Bueno, se va a solicitar, porque ya han pasado los primeros 4 años, hay que volver a pedir que nos den esa catalogación, ¿no?, al Ayuntamiento de Gelve o a la ciudad de Gelve en general. ¿Qué más? Y bueno, después hubo también muchos ruegos y preguntas, claro, por parte de los distintos grupos de la oposición.
Hay que decir que ahí...
Pues invito a la audiencia, sí, a escucharlo.
Sí, hay que decir que ahí se tornó un poco bronco ya el pleno. Como decimos, este saldrá mañana a las 12 del mediodía. El primero, el de presupuestos, a las 11. El pleno ordinario, el que se hizo ayer en el Ayuntamiento de Gelve, lo puedes escuchar mañana a las 12. Y luego estarán los podcasts para que podamos disfrutar tanto de uno como del otro.
Efectivamente.
Una cosa que te iba a decir, María José. La semana que viene me imagino que ya tendremos brújula, así que se irán convocando ya todos los partidos políticos y hablaremos de nuevo la semana que viene sobre el programa La Brújula, ¿no?
Efectivamente, en el mes de marzo no ha podido ser por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero en la semana que viene, que cumplimos con nuestra obligación de que el primer sábado de mes, que será por lo tanto el día 5 de abril, se emitirá la brújula correspondiente al mes de abril. Y bueno, de momento han confirmado su asistencia el grupo del PSOE y el grupo de Vox.
Exacto. Perfecto.
Los otros grupos estamos esperando sus respuestas.
Pues a la espera estamos. La semana que viene hablamos. Vale. María José, muchas gracias. Un abrazo.
Saludos y feliz fin de semana.
Adiós. Ya lo
sabes,
pleno de presupuestos mañana a las 11 de la mañana aquí en Ahora Radio, el 88.6. Y pleno ordinario una horita más tarde, a las 12 del mediodía, también aquí en Ahora Radio. No te los pierdas.
Ahora Radio, contigo cada día.
across the water.
Radio, contigo cada día.
Bueno, nos vamos a ir ya directamente con la agenda de fin de semana después de escuchar ese Valerie de Mark Ronson y, bueno, pues Amy Winehouse. San Viernes, el cuerpo lo sabe, y Agustín Reyes está aquí para ponernos las pilas y darnos las citas más importantes de cara al fin de semana para que pasemos un buen rato. Agustín Reyes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas, compañero. ¿Qué tal?
¿Vamos al lío, no?
Venga, vamos al lío.
Venga. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues vamos a empezar hablando de Engelbe.
Anda.
Sí, y es que hoy a las 9 de la noche en la Peña Flamenca Alto de la Fuente de Engelbe, pues tendremos el encuentro del alumnado de Conservatorio de Música y Danza de Sevilla. Intervendrán, pues bueno, en el baile Ana Domínguez y Jairo Vega. En el cante estará Jesús Sierra y en la guitarra David Santos Yuta y Fran Márquez. Mm-hmm. Todo eso, como decíamos, en la Peña Flamenca esta noche a las 9.
Perfecto. Más cositas.
Más cositas. Bueno, pues ya directamente nos vamos al Aljarafe, porque tenemos también muchas cositas que contar.
Vale, venga, pues ¿dónde nos vamos? ¿A qué pueblo?
Pues mira, nos vamos muy cerquita, a Coria del Río. Y es que también para hoy se presenta el cartel del segundo encuentro hispanoluso Ríos Revueltos. Este segundo encuentro hispanoluso de literatura, música y pintura, conocido como Ríos Revueltos, pues ya tiene imagen oficial. Este evento pues se celebrará este fin de semana del 28 al 30 y convertirá en Coria del Río y a la Puebla pues en un espacio de intercambio artístico entre Andalucía y Portugal.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, es curioso. Ríos Revueltos, bueno, pues será una apuesta por la cultura viva, diversa, promoviendo el diálogo artístico sin fronteras. La verdad es que es muy interesante.
Muy interesante. No sé si lo tienes tú por ahí, pero en la Puebla se va a celebrar un festival también mañana. ¿Lo tienes tú por ahí, Agustín? Que se llama Guadalflow, que además estuvieron por aquí ayer los organizadores de este primer festival. Que como te digo, es en la Puebla del Río. Tengo por aquí los datos.
Aquí lo tengo, ¿lo tienes? Guadalflow,
es que
correcto.
Es que es brutal.
Esto es para mañana, lo tengo con los eventos de.
De mañana, de ¿no? Vale, que es que no sabía si lo tenías o no, digo, porque lo tengo. Yo lo tengo aquí, porque estuvieron ayer aquí, como te digo, de la organización, hablándonos de este festival en la Puebla del Río, este primer festival. Y quiero también que se cuente en la agenda, y ahora mismo acabo de caer. Mañana, o sea, en los eventos para mañana. Seguimos con los eventos para hoy. Venga, a ver, cuéntame.
Venga, pues para hoy. Pues nos podemos ir, por ejemplo, a Bullur de la Mitación, que acoge el musical Moisés, el príncipe de Egipto. Será en el Teatro de la Casa de la Cultura de Bullur de la Mitación. Ese espacio...
Ay, ¿perdón? ¿Qué te ha pasado? Se te ha ido por otro lado.
Pues, será, bueno, donde se celebrará el musical, como decíamos, Moisés, el príncipe de Egipto, una representación que está basada en la historia del personaje bíblico. Como decíamos, será hoy a las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, en Bullur de la Mitación, en el Teatro de la Casa de la Cultura.
Vale. ¿Dónde nos vamos ahora?
Pues mira, nos vamos a ir un pelín lejos, pero yo creo que merece la pena también para hoy. Nos vamos hasta El Cuervo, y es que allí se presenta pues la 24 edición del Día del Pan y de la Feria de Muestras.
Anda.
Muy interesante. Este es el saraíto gastronómico de este fin de semana. Y es que allí podremos encontrar desde un bocadillo de jamón gigante hasta el Netflix gigante, o el domingo habrá también eventos gastronómicos que no se pueden perder en este día del pan y de la feria de muestra 2025, que como decíamos, pues se celebrará todo este fin de semana en el Boulevard 19, La Ladrillera. El pistoletazo será hoy a las 7 de la tarde con el acto de inauguración y bienvenida, y habrá muchas actividades gastronómicas. Y bueno, hombre, mañana a la una, por ejemplo, habrá una degustación, como decíamos, del bocadillo gigante.
Con eso me ha ganado.
Por la tarde, el Nedrix gigante, gentileza de la panadería Virgen del Rosario, también de allí de El Cuervo. Y la verdad es que, bueno...
Que tiene muy buena pinta, que tiene muy buena pinta, sí.
Sí, sí, bueno, aparte habrá desayuno con molletes con aceite, habrá el mediodía migas, o poleá, torrijas, muchas degustaciones gastronómicas que podemos encontrar este fin de semana en El Cuervo, en este día del pan y de la feria de muestras.
Me encanta. Vale, ¿dónde nos vamos ahora, Agustín?
Pues nos vamos a la otra punta. Nos vamos a Guillena, y es que allí se celebra la feria de Guillena de Moda 2025. La organiza el área de comercio del Ayuntamiento de Guillena, y la verdad es que, bueno, durante todo este fin de semana pues se podrá disfrutar de esta sexta edición de la feria de moda para aquellos y aquellas que, bueno, que ya tienen que ir mirando un poquito qué se van a poner para la feria.
Claro, y es que la tenemos encima ya, ¿eh? La feria ya la tenemos encima, igual que la Semana Santa. Vale, bueno, ¿y de Guillena de Moda a dónde nos vamos?
Pues de Guillena de Moda nos vamos ya para los eventos de mañana sábado. Empezamos en Tomares, donde se inicia la Semana Santa ya 2025 con el pregón a cargo de Juan Diego Cansino. Será el en este caso, pues a las 12 en el Auditorio Municipal Rafael de León. Y pues estará acompañado también, pues en este caso, pues por la banda, la banda está aquí, de Nuestra Señora de los Dolores, la banda de Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí? Y también la banda sinfónica de Tomás.
Muy bien, vale, perfecto. Lo que te digo, como tenemos ya todo esto encima, pues es normal que se estén organizando eventos en torno a ciertas cosas, ¿no? Que ya van a pasar, que las tenemos ya aquí. Vale, ¿dónde nos vamos ahora, Agustín?
Pues nos vamos a San Juan, y es que para mañana también pues tendremos un evento solidario, que el Ayuntamiento de San Juan pues se anima a colaborar en el concierto solidario de Fibro Aljarafe. El coro A Nuestro Aire continúa con la venta de entradas para su concierto solidario en favor de Fibro Aljarafe. Sí. Y la actuación está basada en la obra Sevilla Romántica, que llevará al público a través de paisajes musicales que evocan la historia de la ciudad. Las entradas, pues la verdad es que, bueno, baratitas, la pueden adquirir en la calle Lepanto 44, y también pueden aportar su donativo adquiriendo la fila cero.
Vale, perfecto. ¿A qué pueblo nos vamos, Agustín?
Pues ahora sí, me vamos a Puebla del Río a hablar de
Guadalflow,
este festival de música pop rock en la Puebla del Río. Ya 4 décadas de música alternativa con el Jarafe Sur, y será en el Parque Municipal de la Puebla del Río donde se acogerá este Guadalflow, un festival que recupera pues la historia de la contracultura musical en la Puebla y Coria. 7 bandas distintas de generaciones compartirán escenario en una jornada donde la música y la memoria pues se comparten con la identidad cultural de estos eventos. Un recorrido por la música de los años 80, bandas de rock, blues, heavy, pop, soul, todos ellos en un escenario alternativo, y dejando pues disfrutar a todos los asistentes, que recordamos que es entrada libre hasta completar aforo, y donde se podrá disfrutar pues por ejemplo pues estarán los grupos Mosaico, el In The Caps, los Laguna, Demon, Piper Calambre y sus malas compañías, Lutopía y Laico, y aparte pues tendremos también pues una exposición de fotos inéditas, portadas de disco, proyecciones de material audiovisual, donde estarán testimonios de los músicos de los años 50, los Murciélagos, The Voice, los Pájaros Negros, en fin.
Es que han hecho una labor de investigación brutal para organizar esto, a tal punto que se han dado cuenta de que el fenómeno rock, por llamarlo de alguna manera, porque es que parece como que aquí no somos rockeros, sin embargo hay un fenómeno rock brutal que viene desde prácticamente los 60 en Corea del Río, la Puebla del Río y demás,
pues claro, se han dado cuenta de que hay una desinformación absoluta y están recuperando todos esos datos que nadie conocía y que eran grandes desconocidos para el público. Por lo tanto, Guadalflow no es ya solo un festival, sino realmente es un encuentro musical donde se van a dar... donde van a unirse diferentes generaciones, ¿no? Que en torno a esta música, ¿no? Y es una cosa que me parece maravillosa, que es entrada gratuita, que puede ser totalmente familiar, que te puedes llevar a los niños, a la abuela, a quien tú quieras, mientras que quieran disfrutar de un día, de pasar un día de rock, de buen rollo, de hermandad. Oye, que me parece un invento genial lo que es, han conseguido hacer un colectivo con la ayuda del Ayuntamiento de la Puebla y con todos los grupos de música. Además ha habido grupos que estaban extintos y que se han reunido para hacer su show, para volver, ¿no?, en ese concierto mágico que quieren hacer mañana sábado en la Puebla del Río. Hay aparcamiento, hay comida, porque es allí al lado de las Lozas, o sea, es que está muy bien centrado y tal, y hay música. Y música rock, que esto es importante también, a mí me parece una pasada. Vale, Guadalflow, mañana, ¿qué más cositas hay por el Aljarafe?
Pues en Coria del Río tenemos también, por ejemplo, que se refuerzan sus lazos con esta segunda edición del Tohoku Crossing, y es que Coria pues sigue estrechando su relación histórica con Japón a través del deporte y la cultura con esta segunda edición del Tohoku Crossing, un evento que combina historia, deporte y solidaridad. Llevará a un grupo de corredores a recorrer más de 300 kilómetros entre Tokio y Sendai, pasando por lugares clave en la historia común entre España y Japón. Esta iniciativa, por lo que busca, es fortalecer esos lazos entre Corea y la región de Tohoku, promoviendo la historia y la herencia cultural japonesa en el municipio sevillano. Más de 400 años después de la llegada del samurái Hasekura Nusenaga a España, en concreto a Corea del Río, pues se sigue manteniendo esa conexión única con Japón, pues reflejada en eventos como este.
Estas son las curiosidades de la vida. Corea relacionada con Japón, a mí me parece maravilloso. Vale, ¿seguimos en el Aljarafe, Agustín?
Concretamente no nos movemos de Corea, y es que ya de noche, también para mañana, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural Villa Pastora Soler, tendremos conciertazo dentro de su gira acústica llamada Resiliencia, de Marisol Bizcocho. El Ayuntamiento continúa así con esta apuesta por ofrecer espectáculos de calidad y acercar la mejor música pues a todos los ciudadanos de Corea del Río y, por supuesto, a los que vengan de fuera.
Claro. Jolín, que históricamente Corea del Río siempre ha tenido muy buenos conciertos y de hace un tiempo para acá como que cortito. Así que me parece muy bien que vuelvan los grandes nombres a Corea del Río, que a nosotros nos coge muy cerquita para disfrutar de buena música. Vale, ¿seguimos en el Aljarafe o nos vamos para Sevilla?
Pues seguimos en el Aljarafe un par de pinceladas. Vale. En concreto, en Aznalcázar tendremos la fiesta de la primavera, se suma otra propuesta a esta fiesta de la primavera con la actuación del Circo Mutante. Será para el sábado a las 11:30, le toca el turno pues al grupo de rock Circo Mutante, que ofrecerá un concierto en el Centro de Iniciativas Juveniles. La entrada será libre para todos los asistentes hasta completar aforo. Y en este concierto pues se suman al resto de las actividades ya anunciadas por el Ayuntamiento de Aznalcázar, como Mercadeando, los talleres de reciclaje 3R, la carrera del color o el bingo golfo, entre otras muchas actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Aznalcázar para este sábado. Y se pueden disfrutar, por supuesto, pues allí en Aznalcázar.
Sí. Hemos hablado varias veces de Aznalcázar, que es un pueblo pequeñito, pero jolín, tiene muchas fiestas, hacen muchas cosas. Se le ocurran un montón. Vale, ¿y la segunda pincelada antes de irnos a Sevilla?
La segunda pincelada es un pelín más retirado. En Brenes también, pero celebra su fiesta de la primavera con más de 12 horas de música y diversión. Será en el Centro Cívico de Brenes, el epicentro de esta fiesta de la primavera, por una jornada repleta de música, gastronomía, entretenimiento para todas las edades. Comienza a las 12:30 hasta el cierre y los asistentes pues podrán disfrutar de las actuaciones de Ricardo del Toro, Alonso Mares, Zulaima Montoya, Iván García y Juanjo Ferrari. Además, pues habrá food trucks con varias ofertas gastronómicas, atracciones para los más pequeños como barredora y circuito americano, por supuesto, con entrada gratuita.
Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí que sí, venga, vamos sacando nuestras entradas.
Ahora sí.
¿Que a dónde nos vamos? ¿Qué concierto nos vamos, Agustín?
Pues mira, vamos a empezar pues a las 8 de la tarde, nos podemos ir al Teatro Los Remedios, donde tendremos Flamenquítico, la de la mano de Rubio de Pruna, por un precio de las entradas de 22,50.
Vale.
Un pelín más tarde nos podemos ir al Cartuja Center, a eso de las 9, estará el concierto de Paloma San Basilio, ostras, aquí en Sevilla, con su gira Gracias, con un precio de entrada desde 35 euros.
Que estamos hablando de Paloma, ¿eh? Paloma San Basilio, o sea, Paloma San Basilio.
Hombre, por favor.
Por favor, de verdad, es que esto es una cosa como muy grande, ¿no? Estoy buscando a ver qué canción de Paloma San Basilio sería ideal. Ah, claro, esta. Pues bueno, ya la tengo.
Paloma San Basilio tiene muchas, como Luna de Miel, No llores por mi Argentina, Juntos.
Exacta, esa es. Parece mucho más que un día. Claro, pues que estaba viendo, digo, pero ¿con cuál me quedo, no? ¿Qué dedo me corto que no me duela? Es que no sé cuál poner, pero claro, Juntos es una maravilla, ¿eh?
Tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Vale, ¿recuerda los datos de Paloma San Basilio, que ya tiene que tener una edad, pues, esta mujer?
Sí, ya, hombre, pero ahí está.
Ahí está. Nunca ha dejado de estar, ¿eh? De hecho...
No, siempre, en, además se mantiene estupendamente.
En horas bajas hizo un poco de Cher, ¿sabes? Y su hijo, que es productor musical, de música electrónica, le hizo como remixes a algunas de sus grandes canciones en versión un poco más electrónica, como la Cher, cuando decidió dar el paso a la electrónica. Y oye, pues también hizo sus giras y demás así, con música un poco como más moderna. O sea, que es curioso.
Sí, hombre, son ya 50 años de trayectoria, es que... profesional en el mundo de la música.
De la marinera.
Recordamos los datos, será hoy a las 9 en el Cartuja Center City, por un precio de la entrada entre 35 y 57 euros.
Vale.
Hacer del lunes otro sábado.
Bien, pues dejamos a Paloma San Basilio. ¿Y dónde nos vamos, Agustín?
Pues tenemos también a la misma hora, por ejemplo, en el Malandar Music Club, música, metal y rock con el grupo Marabunta y Guano. También a las 9 en la Sala Pandora Sevilla tendremos un poquito de urban y reggaetón con Kea, con un precio de las entradas desde 27 euritos.
Uh-huh.
Volvemos al Cartuja Center, un pelín más tarde, la otra sala, a las 9 y media tendremos el concierto de música pop rock e indie de Pedro, un lugar perfecto, con un precio de las entradas desde 25 euritos.
Sí. ¿Y?
¿Agustín? Y ya el sábado, pues tendremos, por ejemplo, a las 7 de la tarde, o a partir de las 7, mejor dicho, en el Light Sur Stadium Cartuja, detrás del Estadio Olímpico,
sí,
tendremos el Primavereando Music Festival 2025, música electrónica, con un precio de la entrada desde 20,85.
Anda. Ay, cómo se nota que ha vuelto el buen tiempo y ya tenemos hasta festivales, ¿eh?
Claro, hay que disfrutar del tiempo, que no sabemos cuándo volverá la lluvia.
Exactamente, Primavereando, ¿no? Es un nombrecito también curioso. Vale. ¿Dónde nos vamos ahora, Agustín?
Pues también para mañana, a las 9, podemos irnos a la Sala Custom para disfrutar del grupo 21 con Mitología, música por rock e indie, con un precio de entrada desde 22 euritos.
Sí.
A las 9 también, en el Cartuja Center City, la sala pequeña, tendremos a Shakira Martínez con flamenco y copla, con un precio de las entradas desde 15 euritos.
Sí. ¿Qué más?
A las 9 y media, celebrando su 25 aniversario en Sevilla, en la sala Mandar Music Club estará Hora Zulu con su música rock alternativa.
Uh-huh. ¿Y?
Y ya para el domingo, por ahí a las 6 de la tarde, nos podremos ir al hotel Alfonso 13 para disfrutar de los Golden Night Sevilla, con el concierto de Kiki Morente, un poquito de flamenco y copla, con un precio de la entrada de 30 euritos.
Vale. Venga, ¿tienes tiempo para un par de citas de teatro, exposición o algo de eso?
Pues sí, también tenemos. Bueno, recordar que este fin de semana también estará el gran Manu Sánchez, estará en el Cartuja Center con su obra Entregramos.
Sí.
Estará tanto el sábado como el domingo, con un precio de entrada entre 20 y 30 euritos. Y concierto, bueno, recordad también otra pincelada del Cartuja Center, y es que el domingo por la mañana estará Candela Peña y Marc Giró, con una propuesta, sí, una mezcla un tanto peculiar. Estarán con una propuesta, como te decía, protagonizada por la actriz Candela Peña, donde también estará el presentador Marc Giró, actualmente en RTV, con una charla en la que compartirán anécdotas con grandes dosis de improvisación y metiendo también al público. Recordar que tenemos Zarzuela también este fin de semana en el Teatro de la Maestranza con la Verbena de la Paloma.
Anda.
Un poquito de ópera en Los Reales Alcázares con Magallanes, No hay rosas sin espinas. Y tendremos también teatro en el Teatro Central, la obra Helen Keller, en Castilear, el buen libro La Fundición, y en la Sala Cero Cine Clown, pues, para reírnos un poquito.
Lo que yo te diga, que tenemos de todo. De todo. Agustín Reyes, como siempre, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que disfruten de estos sarao y saraitos durante este fin de semana.
Exactamente, te espero la semana que viene. Hasta luego, Agustín. Adiós.
Muy bien, hasta luego.
Adiós. Nosotros nos vamos, te espero el lunes con más cositas aquí en Gelbes en la Onda. Gracias por estar ahí, disfruta del fin de semana que hace bueno, despejado e incluso con calor. Y nada más, hasta el lunes. Adiós.